El gobierno presentó ayer la primera licitación de un proyecto de participación público-privada que será una cárcel ubicada en la zona de Punta de Rieles, al lado de la que se construyó recientemente, y que contará con 2.000 nuevas plazas. El adjudicatario se encargará de servicios como limpieza, lavandería, alimentación, mientras que el Estado tendrá a su cargo la seguridad y otros aspectos referidos a los reclusos. ¿De qué inversión estamos hablando? 72 millones de dólares. ¿Cómo pagará el gobierno? En 22 años, en forma trimestral. ¿Cuándo será la apertura de ofertas? En mayo. ¿Cuándo se inaugurará el edificio? En el próximo periodo de gobierno. Vamos a profundizar en esta novedad. Vamos a conversar a partir de este momento con la doctora Adriana Rodríguez, que es presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Doctora Rodríguez, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Romina, ¿tú tenías la primera pregunta?
Sí, Rodríguez, ¿podemos comenzar explicando cómo funciona el proyecto de PPP en este caso en particular?
Como ayer manifestamos, es un proceso bastante largo que ha venido desarrollándose en sus distintas etapas desde hace un par de años, y que lo que se está alargando en el día de ayer es la licitación. O sea, el día viernes salió en el diario oficial, ya están colgados en todas las páginas correspondientes del Ministerio de Industria, del Departamento de Compras del Estado. Entonces se cuelga el pliego de licitación y ahora empieza el trabajo más arduo por parte de las empresas que quieran participar, que tienen casi 6 meses para elaborar su trabajo. Obviamente harán todas las preguntas que sean del caso al Ministerio del Interior. Y a partir de la apertura se procede como con cualquier otra adjudicación, se arma un tribunal de análisis de las propuestas, se adjudica y se empieza a construir, ¿no?
Acá tenemos, doctora Rodríguez, dos novedades juntas. Por primera vez se hace en Uruguay una cárcel en concesión a privados, ¿no? No hay antecedentes.
No.
Pero además no se lo hace de cualquier manera, se lo hace utilizando una ley nueva, la Ley de Participación Público-Privada. Porque concesiones a privados ya había existido en Uruguay por otras vías, ¿no? Entonces, por eso la pregunta que hacía Romina, ¿cómo se aplica acá la nueva ley, lo de la PPP?
Bueno, sí, en realidad el Estado tiene varias herramientas y ha tenido históricamente varias herramientas para hacer algún tipo de infraestructura, fundamentalmente, ¿no? Esto es un largo proceso que desembocó, como ustedes conocen bien, en el mes de julio del año pasado, en la aprobación por parte del Parlamento de esta nueva herramienta, digamos. Nosotros insistimos en que es una herramienta más, porque como tú dijiste, existe para el Estado, ¿no? El TOCAF, que es el más tradicional de las herramientas para hacer este tipo de cosas, existe las concesiones y los fideicomisos, que a veces nos olvidamos, pero que son también herramientas útiles. En el 2011 se votó la ley, en enero de este año, del año 2012, se hizo el primer decreto reglamentario, un voluminoso y exhaustivo decreto de la ley. Es el primer proyecto que se lanza la licitación y el llamado, pero tiene algunas particularidades justamente este proyecto, como las tiene la ley. Es un proyecto que tiene que ver con la concesión a privados, porque en realidad la ley de PPP es una concesión perfeccionada, ¿no? O sea, es un tipo de concesión con mucho más detalle y mucha más seguridades, tanto para el Estado como, creemos, para los empresarios. Entonces, se concesionan algunas cosas, y no todas, porque hay cosas que la misma ley uruguaya, no sucede así en otras partes del mundo, pero sí en Uruguay, deja en manos del Estado exclusivamente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la seguridad, con la vigilancia, todo lo que tiene que ver con la seguridad, lo que tiene que ver con la salud de los presos y lo que tiene que ver con la rehabilitación o la reeducación, le podemos llamar distintas cosas. Todo el resto que tiene que ver con la hotelería, que también se llaman en forma tradicional, el economato, la higiene, la limpieza, todo eso sí es concesionado a privados. Lo que tiene de diferente, me parece a mí, la ley de PPP, es que el Estado propone, es como una especie de paradigma que a veces a los empresarios que desconocían situaciones de este tipo, porque es una herramienta común en todo el mundo, ¿no? Llamó a dudas, es que el Estado propone una necesidad y es los privados los que elaboran sus propuestas de acuerdo a las necesidades que se le plantea, ¿verdad? Y ahí se elige la mejor. Lo que existe en esta ley es una transferencia por parte del Estado de algunos riesgos al privado,
¿verdad? ¿Cómo es eso de la transferencia de riesgos?
Claro, porque el privado propone, nosotros estamos tradicionalmente en las obras, por ejemplo, de concesión de rutas, que es la infraestructura más común, y las concesiones más comunes para el Uruguay, decimos, bueno, queremos esta ruta con estas características, con estos niveles, cuánto me sale, y ahí sí es un llamado a precios, obviamente, la construcción. Bueno, se licita, gana el mejor, se construye, se termina la concesión, la construcción y vuelve a manos del Estado. En el caso de la ley de PPP, abarca un paso más allá. Abarca también la operación y el mantenimiento. Por eso estamos hablando de concesiones tan prolongadas que llevan, que son hasta 30 años. En este caso estamos hablando de unos 22 años y medio, pero la ley habilita hasta 30 años porque el privado lo tiene que planificar en su propuesta y en sus costos, obviamente al presentar su propuesta, tiene que hacer el mantenimiento y la operación del sistema durante el plazo convenido, ¿verdad? No recién va a ser devuelta al Estado después de esos 22 años y medio en este caso, o 30 años puede llegar a suceder.
Rodríguez, y en este caso, ¿qué contraprestaciones se les exigen al privado para que desde el Estado se le pague la inversión que hace?
Las formas de pago que tiene las PPP son varias, ¿no? Depende del proyecto. En el caso de la ley de PPP, resulta absurdo comentarlo, pero vale la pena para poner el ejemplo de lo que sucede en otros proyectos. Se puede pagar una infraestructura dura a través de los peajes, a través de lo que se llama los peajes sombra, que son aquellos que se le paga al que construyó el proyecto por los vehículos que pasan, pero no pagan los vehículos que pasan. Paga el Estado por los vehículos que pasan. No sé si
Claro. Sí, son dos mecanismos, peaje y peaje sombra.
Exactamente. Y el otro, que es este mecanismo que se paga en este proyecto, que es por disponibilidad, porque obviamente los reclusos no van a pagar el peaje, obviamente, sino que corre por cuenta del Estado y es por la disponibilidad, en determinadas condiciones ya establecidas, de la posibilidad de tener esa disponibilidad de espacios, ¿no? De lugares físicos. Si por alguna razón la disponibilidad no es la convenida, ahí también se pactan determinadas multas, ¿verdad? Si por alguna razón una ala entera queda no disponible, ahí se sanciona, digamos, al proveedor, no abonando la totalidad de lo pactado, sino con multas. También digo, ya convenidas por la no disponibilidad de esas plazas. O sea, dicho de otra manera, se paga por las plazas disponibles. De la misma manera, se contemplan sanciones cuando por alguna razón extraordinaria y por un plazo también estipulado, pudiera existir alguna superpoblación de plazas, ¿verdad? Si se estipula para 100 plazas y por X periodo de tiempo tenemos ocupadas 105 plazas, ahí también hay estipulado no ya una pena, sino un pago adicional, porque obviamente lleva gastos de hotelería y gastos de amortización y de alimentación superiores a los pactados.
En este caso, la inversión es de 72 millones de dólares, dijimos que el Estado abonará a lo largo de 22 años de forma trimestral. Según la misma normativa de las PPP, antes de presentar un proyecto de estas características, se debe estudiar si no era más conveniente hacer la inversión bajo un sistema de contratación tradicional, como decíamos antes, o de inversión pública, lisa y llanamente, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué ventajas se dieron en este caso en concreto con este proyecto de la cárcel? Estoy pensando, bueno, en ventajas económicas, financieras y en tiempos de concreción de la obra, ¿no?
Sí. Los estudios que se hacen, que los determina la ley, pasan por mucha cantidad de estudios, digo, no en vano, llevamos un año y medio realizándolos más allá de la parte de diagnóstico inicial y de conocimiento del tema, ¿no? Pasan por por analizar si el proyecto es elegible, si no es elegible, si es factible, entre otras cosas, ¿no? Y uno de los estudios justamente que se llama valor por dinero en todo el mundo es eso, ¿no? Es analizar todos los escenarios para demostrarle por parte de la administración pública y en este caso de la CND, que actuó como asesora del Ministerio de Interior, que este es el mejor camino y que no existen otros caminos que sean mejores para concretar este proyecto, ¿no? Esos estudios que conllevan análisis económicos, económicos, financieros, sociales, de oportunidad, determinaron que sí, que para este proyecto en particular el valor por dinero dio positivo, por decirlo así, de que tiene una serie de valores que lo hacen factible, ¿no? Primero, podríamos mencionar la oportunidad y la posibilidad, es decir, no habría disponibilidad para hacer una cárcel de esta envergadura y de estas características con fondos tradicionales del Estado, o sea que no hubiera sido posible por otro mecanismo si hubiera sido deseado. ¿Y por qué esto es concluyente y es tan importante? Y no es porque no se trata solamente en este caso de hacer una cárcel como puede ser el CONCAR o la rehabilitación de algunos módulos, sino que esta cárcel en particular conlleva un modo de gestión diferente. O sea, tiene algunas particularidades que lo hacen enmarcado en todo un proceso del Ministerio del Interior de cambio en la gestión. O sea, va a tener, por ejemplo, un precinto donde van a ingresar durante unos cuantos días, donde los ingresados van a ser sometidos a estudios sociológicos, psicológicos y demás, para ver sus posibilidades inmediatas de rehabilitación, sus posibilidades de ingreso al módulo, no al módulo, sino a la cárcel propiamente dicha, ¿no? Al recinto para la aplicación de este nuevo módulo. Puede suceder que hayan que los estudios determinen que haya algunos ingresados que no contengan las condiciones necesarias para ingresar a este nuevo sistema carcelario, ¿no? Eso es un punto crucial, porque se pretende tener un punto de inflexión en lo que es la política penitenciaria a nivel del país.
Doctora Adriana Rodríguez, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, le agradezco estos primeros comentarios. Volveremos sobre el tema con más profundidad en cualquier momento. Muchas gracias.
No, por favor, a las órdenes.